esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Desde el punto de vista de metodología, ¿verdad? Tú puedes hacer coaching a cualquier persona, siempre y cuando esa persona lo quiera hacer y siempre y cuando esa persona quiera pagar el costo de abrirse, de hacer seguimiento, de hacer tareas, asignaciones para que esto progrese. Porque mucha gente, las personas quieren soluciones mágicas, una pastilla, y no es así.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi gran amigo, mi gran pana, Carlos Rosales. De nuevo, esta es su cuarta vez dentro del podcast. Carlos, obviamente, es súper bien conocido por esta audiencia, autor de varios libros. Un libro muy, muy popular aquí en América Latina. Se llama Personas Compran Personas. Es conferencista internacional. Y hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo. De verdad, nunca hemos hablado de este tema dentro del podcast. Y específicamente es coaching, ¿ok? La importancia de tener un coach en las ventas, la diferencia entre un entrenamiento de ventas y hacer coaching, tal vez tener un mentor. Porque hoy en día, sin duda, tenemos que tener una mezcla de los tres. Y yo sé que Carlos también está trabajando en un nuevo libro. Yo no sé cuándo va a salir, pero este libro está enfocado un poquito más en la parte de coaching. Entonces, Carlos, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Cómo vas?
Chris, qué gusto tan grande y qué honrado me siento estar nuevamente contigo. Tu podcast, he sido testigo porque creo que fui el primero invitado tuyo a este podcast y he visto el crecimiento, he visto la aceptación. Yo particularmente salgo a caminar y te escucho y escucho a tus invitados y yo digo, wow, estar aquí nuevamente es un signo para mí muy importante, el cual te agradezco muchísimo y qué bueno que vamos a hablar de ese tema tan apasionante como es el tema del coaching.
Genial. Y también puedes escuchar cómo la audiencia y qué tan felices están ellos por tenerte aquí en este momento. Escucha esto.
¡Qué bueno!
Eso. La cuarta vez aquí en el podcast. Entonces, amigo, pues cuéntame un poquito de este el nuevo libro. Yo sé que estás trabajando en esto. Tal vez ibas a hacer una colaboración con alguien más. Como es parte de la serie de personas compran algo. Entonces, primero es personas compran personas, luego personas compran líderes, y ahora es personas compran coaches. Entonces, ¿por qué personas compran coaches?
Extraordinario, amigo mío. Mira, primero hay que entender, ¿verdad?, el poder de esta estrategia y esta metodología llamada coaching. Precisamente en estos días donde estoy viendo mucho el béisbol en mi país, se repite una escena que de hecho fue un detonador en los años 80 de este concepto del coaching aplicado a los negocios. Y es que de repente tú estás viendo, Chris, un partido de béisbol en donde tú estás viendo que el pitcher tiene serios problemas de desempeño. En eso sale un señor llamado manager o coach de pitcheo, tiene una conversación con él de 2, 3, 10 segundos, o sea, quizá un minuto, y tú ves que se va y ese pitcher vuelve entonces y hace un trabajo espectacular. Y eso precisamente llamó la atención de gente especialista en el mundo gerencial como Ken Blanchard y dijo, wow, qué maravilloso sería tener esto en los negocios. Qué bueno sería, oye, tener una conversación así, tan corto, tan poderoso, con una persona y obtener ese cambio de conducta. Y de ahí entonces es que la metodología fue muy estudiada en el mundo de los negocios como tal, el liderazgo, y que yo la verdad que le he visto también un potencial increíble en el tema de las ventas. Ya sea en tu rol de gerente de ventas o vicepresidente de ventas o en tu rol de vendedor. O sea, cómo de alguna manera tomamos cosas del coaching para hacer que nuestras ventas sean diferentes, sean disruptivas y mucho más potentes.
Es cierto, porque en el mundo de deportes, obviamente, todos los deportistas y equipos exitosos tienen coaches. Y los mejores coaches luego son contratados por otros equipos, porque la gente sabe que esas personas saben los ajustes que uno tiene que hacer. Pero en el mundo de eventos, hay empresas que invierten en entrenamiento, hacen su famosa sales kickoff al principio del año, hacen convenciones de ventas. Pero durante mi tiempo como vendedor, yo nunca tenía un coach. Yo estaba pues buscando mentores dentro de una empresa. Entonces, obviamente, tú estás dando entrenamientos también, ¿ok? Como yo, ¿ok? También a veces nos contratamos para hacer una conferencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero, ¿por qué las empresas aún tienen un enfoque en entrenamientos en lugar de implementar coaching? ¿Qué está pasando ahí? Porque sabemos que coaching es fundamental, pero las empresas no lo están haciendo.
Claro, Chris, hay varias cosas aquí también, y es que a veces, y muy a menudo, lamentablemente, se cree que el coaching es dar feedback. Es más, yo me acuerdo que tenía un jefe, ¿verdad? Un supervisor que agarré y decía, oye, Carlos, ven para acá que vamos a hacerte un coaching, ¿ok? O sea, y así incluso el gesto, o sea, sí, es como que el coaching es llamar la atención, es mostrarte lo que no has hecho, es decirte lo que hay que hacer, y eso no es coaching. Entonces, eso es lo primero, y que en nombre del coaching hay que reconocer, Chris, se han hecho cosas terribles, ¿ok? Cosas realmente terribles. Entonces, eso está primero. Después, cuando tú encuentras a un buen coach, cuando realmente tú identificas a una persona que conoce la metodología, ya sea en el modelo ontológico, el modelo europeo o el modelo americano, cual sea, pero está muy bien formado, obviamente es una inversión importante. Entonces, claro, a tu pregunta, las empresas dicen, bueno, no puedo hacer un coaching directo a estos 20 vendedores, vamos a hacer una formación. Sí. Y lo que optan, y lo que hemos visto mucho, es que, ok, de esos 20, la empresa selecciona a dos o tres que efectivamente le ven un potencial increíble y entonces le asignan un coach. Por otra cosa, otro fenómeno que está ocurriendo muchísimo y algo que incluso Amanso y yo, en nuestro segundo libro, Personas Compran Líderes, oye, se está viendo también bastante, en donde estás viendo cómo los líderes de ventas, llámese gerentes, supervisores, VPs, se están formando, pero de una manera real, en técnicas de coaching. Entonces, claro, ya no solamente es el feedback, lo estás haciendo mal, sino están aplicando el coaching como tal. Y además, confunden coaching con mentoría, que son cosas muy diferentes.
Sí, ese es un muy buen punto, porque tal vez la empresa piense que están dando coaching a sus vendedores, pero solamente es un gerente dando feedback, ¿ok? Y también chévere como destacar la importancia de dar coaching, tal vez no a todo el mundo, ¿ok? Podemos identificar los mejores vendedores dentro de una empresa y dar a ellos específicamente coaching. Ya, yo tengo un programa nuevo en este momento, y si alguien me acerca con un equipo de 15 personas, no estoy intentando meter todos esos 15 dentro del programa inmediatamente. Si tienen un presupuesto limitado, yo digo, mira, arrancamos con 3, pero escogemos los mejores 3, porque esos son los 3 que van a aprender más y aplicar todo y van a ir volando con el programa, en lugar de intentar hacer coaching a alguien que tal vez no es coachable, ¿no? Porque no podemos dar coaching a todo el mundo. ¿Qué opinas de esto?
Mira, la condición inicial y fundamental es que la persona quiera recibir coaching. Porque otra de las cosas, uno de los errores típicos que hemos visto, Chris, y seguramente tú también, es que llaman a la persona y le dicen, mira, queremos mejorar tus resultados y hemos contratado a un coach para que te haga algún tipo de coaching. Eso es algo tan privado, si se quiere, como el buscar un médico de cabecera. Por ejemplo, los caballeros, el urólogo. O sea, queremos sentirnos bien con la persona. Tiene que haber ese conocimiento, esa conexión con ello. Y entonces ese es un tema que hay que trabajar. Desde el punto de vista de metodología, ¿verdad? Tú puedes hacer coaching a cualquier persona, siempre y cuando esa persona lo quiera hacer y siempre y cuando esa persona quiera pagar el costo de abrirse, de hacer seguimiento, de hacer tareas, asignaciones para que esto progrese. Porque mucha gente, las personas quieren soluciones mágicas, una pastilla, y no es así. Aunque hay esa figura que hablamos al principio, de ese coach de picheo, que va y tiene una conversación muy breve y la persona cambia, logra un cambio y en ese momento, pero no es que cambia la forma de ser de ese individuo para siempre, es un proceso continuo. Entonces, claro, no es una solución mágica, pero digamos que aquí lo importante es que la persona entienda qué es el coaching, se sienta cómodo y confiado con el coach y esté dispuesto a pagar el precio de tener esas sesiones de coach.
Genial, genial. Entonces, quiero destacar cómo el impacto que coaching puede tener en la vida de un vendedor, ¿okay? Entonces, ¿puedes compartir algunos ejemplos específicos de cómo el coaching ha mejorado el rendimiento de un equipo de ventas o tal vez un vendedor específico en que pues tú has dirigido o asesorado como este equipo o esta persona?
Total, y oye, y la verdad es que hay muchísimos casos, tanto de éxito como no de éxito, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos logrado es entender, y vamos a seguir incluso con la metáfora del béisbol, o sea, independientemente que tus escuchas les guste o no este deporte, y por muy complicado que sea el béisbol, ok, el béisbol es una disciplina que se basa en 4 jugadas. O sea, usted tiene que lanzar una pelota, tiene que atajar una pelota, tiene que saber batear una pelota y tiene que saber correr la base. Sobre esas 4 jugadas ocurre entonces la maravilla de ese deporte, por muy complejo que sea. En las ventas, en nuestra profesión, Chris, pasa lo mismo. Independientemente de todas las técnicas, estrategias y tantas cosas que tú has hablado en cada uno de tus podcasts, hay jugadas que son fundamentales. Por ejemplo, una, sabemos en el mundo útil B2B, que si tú estás en el mundo de las ventas y no dedicas una hora al tema de la prospección, usted tiene problemas. Es como que usted quiera jugar béisbol y no sabe agarrar un bate. Y exactamente igual. Entonces, el tema aquí, por ejemplo, con el tema de la prospección, muchas veces tú te das cuenta de que le hablas a la persona sobre la necesidad de prospectar, le hablas de números, le hablas de casos, pero ¿sabes qué? No le cae la moneda, como dirían en México. O sea, no hay un cambio de identidad. ¿Cuál es el poder del coaching, Chris? Que el coaching lo que busca es cambiar, impulsar, reforzar la identidad de la persona. Porque sucede que la persona no se identifica con el hecho de llamar por teléfono. O sea, no está en su identidad como persona. Oye, que de repente en su identidad está solamente escribir por WhatsApp o un correo. Pero tú y yo sabemos, y me ha pasado esta semana de una manera increíble, de al yo provocar reuniones, al yo tener esa llamada directa con la persona, donde incluso la persona me dijo, oye, Carlos, ¿sabes qué? Este trimestre no vamos a poder hacer eso, pero en la conversación surgió una necesidad que no puede postergar. Entonces, como te digo, más que trabajar en el cómo, por ejemplo, en este caso, de cómo prospectar o cómo mantener el CRM o cómo hacer debido seguimiento, oye, vamos a trabajar en la identidad, en la motivación interna de la persona. Y ahí el coaching como metodología es genial, porque el coach no busca decir, ok, Chris, ven para acá, agarra tu agenda, llama hasta estos 10, y esta, ok, eso es otra cosa, eso es mentoría o instrucciones directas. Pero si yo, en cambio, empiezo a tener conversaciones con mi vendedor, ok, donde empiezo a indagar, ¿cómo te sientes tú con esto? O sea, ¿cuál es el tema que tú tienes con respecto a hacer, por ejemplo, una llamada? No, Carlos, es que a mí me han llamado muchísimo y me han hecho pasar momentos. Ah, entonces te das cuenta que hay un problema de identidad. Entonces, esos son para mí los casos de éxito más importantes donde la persona le reenfocamos esa identidad, que le hacemos ver más que el cómo, le hacemos ver el para qué. E incluso tratamos de indagar, y hay un ejercicio que siempre hacemos, ¿verdad? De qué es lo que vio en su casa. O sea, qué le enseñaba o qué vio en su papá o qué vio en su mamá con respecto al tema de salir a vender. ¿Fue bueno o es malo? Con el tema de dar un servicio o atender a una persona. Y ahí empiezas a ver ese punto tan clave en toda persona que es su identidad, su forma de ser. Ahí son los casos donde hemos logrado que la persona, más que aprenderse la receta y la metodología, es que le cae la moneda, entiende el para qué, reencuadra esa posición que tenía y empieza a tener entonces unos resultados realmente increíbles.
Sí, es como, yo estaba en una conferencia el año pasado aquí en Panamá y uno de los conferencistas dijo, en lugar de cambiar tus hábitos, piensa en cambiar tu identidad. Pero sí, para llegar a este punto hay algunos hábitos que tenemos que cambiar, ¿no? No es un caso de, pues, hay creencias limitantes que tenemos que superar, las barreras que tenemos en la mente. Pero específicamente con coaching en las ventas, cosas que yo he visto que ha ayudado bastante a mis alumnos es si están, pues estábamos hablando de prospección, ¿ok? Yo escucho sus llamadas, ¿ok? Yo puedo identificar, ¿ok? ¿Dónde están fallando? ¿Ok? Yo puedo leer sus correos. Un problema es que alguien puede enviar, tener una lista de 200 gerentes como su ICP, pero si este correo no está bien escrito, incluso yo tengo un alumno que estaba enviando correos a una lista de clientes que ella tenía en otra empresa, y ella era como, no, Chris, no tienes que revisar este correo porque yo tengo relaciones con esas personas. Pero yo dije, mira, mándeme el correo porque aún es un correo de prospección. Yo sé que tú conoces a esas personas. Y el correo no tenía ninguna llamada a la acción. Ella básicamente estaba enviando un correo diciendo, hola, Carlos, ahora yo trabajo con esta empresa, aquí está el portafolio, hasta luego. Y yo, ¿qué estás esperando con este correo? Estás quemando ahora esas oportunidades. Es como, no, tenemos que trabajar en la duración, tenemos que destacar una necesidad, ¿ok? Generar interés, tenemos que tener una llamada de acción clave. Y esos son los hábitos que sí podemos cambiar. Okay. Y cuando empezamos a ver los resultados positivos, ya vamos más cerca de este cambio de identidad, ¿correcto?
Total.
Pero específicamente como resultado, ¿cuáles son los resultados principales que tú has visto en personas que están participando activamente en coaching? ¿Cómo es?
Mira,
es aumentar tasas de cierre, porque obviamente todo el mundo quiere ganar más comisiones, pero va más allá.
Y sí, y el primer resultado, que para algunos, que para la mayoría es el principal motivante, oye, es que efectivamente logran la cuota, logran el nivel de ingresos que quieren, y eso es, bueno, algo porque digamos que obviamente es uno de los principales y más fáciles KPI que medir. Pero por otro lado, también hay un nivel que para mí es fundamental en estos procesos de coaching, y es, oye, que también la persona se siente mucho más identificada con la empresa, con la marca. Porque claro, la persona que recibe un coaching de un profesional se da cuenta que no solamente ha mejorado como profesional y está vendiendo más, está logrando la cuota y está obteniendo ese reconocimiento, sino que se da cuenta que son herramientas que lleva a su casa, que lleva a su barrio, que lleva a su familia. Ajá. Y entonces eso genera o detona un sentido de reciprocidad. O sea, muchas veces, y tú y yo lo sabemos, que cuando la empresa invierte en formación, oye, no solamente está buscando un mejor performance de los participantes, sino que además está buscando, bueno, mira, que la gente se sienta cómoda, identificada con el coaching, pasa cosas, eso pasa igual, pero con mayor intensidad. Entonces, hay KPI duros, directos, como es los resultados de la persona, donde se ve claramente que la mejora en los resultados pagó con creces los honorarios del coach.
Sí.
Pero es que además hay una cantidad de cosas no medibles que tiene que ver con identidad de marca, permanencia, reducción del tema de rotación. Y efectivamente, oye, algo que está sonando mucho y que realmente es muy importante es el bienestar. O sea, impacta en el bienestar de las personas. Y las personas valoramos mucho eso también.
Sí, definitivamente, como el coaching ayuda a disminuir rotación de vendedores, porque en cualquier empresa, la posición que tiene la más alta rotación de cualquier otra siempre es el equipo de ventas. Y si solamente dependemos de entrenamiento, una queja grande, pues, que yo tenía, y estoy seguro que tú tienes lo mismo, es: ah, Chris, si tú das un entrenamiento, un bootcamp de 2 días, 3 días, tal vez el siguiente mes, voy a pedir como 4 veces vendedores, entonces ya es como plata pedido. Entonces, si podemos combinar esto con coaching, al menos podemos salvar a esas 4 personas porque si están más comprometidos a la empresa, e incluso si se van, las personas nuevas que entran van a recibir coaching inmediatamente. Entonces, es una mejor manera para fidelizar a los nuevos contratantes en la empresa, los nuevos vendedores, y también reducir este tiempo de abordaje, ¿se llama? Como onboarding time.
Exacto, onboarding,
sí,
abordaje.
Sí, abordaje, exacto. Porque a veces contratamos un vendedor y no vemos los frutos por los primeros 6 meses, pero si este vendedor entra y recibe entrenamiento inmediatamente con coaching, puede brindar muy buenos resultados en solamente 2 o 3 meses.
Tú has dicho algo que es fundamental, Chris, y tú lo comentabas y lo hemos vivido, ¿no? Esa queja recurrente de nuestros clientes, donde dicen: oye, Carlos, qué programa tan espectacular, pero déjame decirte, ya lo hicimos con Chris, oye, lo hicimos ya con Blas, la gente durante el programa se abrazó, lloró, se dio cuenta de lo bellos que son todos, pero a las 2 semanas se están matando. Y ahí la conclusión que dice: pero esto de la motivación, esto de la formación no dura. Y como decía Henry Ford, efectivamente, este tema de la formación y la motivación es como bañarse, no dura. Por eso hay que hacerlo todo.
Cada día. Es como,
o sea,
prospectar.
Y que una actividad de X cantidad de horas la gente cambie, es como que pretender que hoy te pegues un baño de novia de 3 horas y ya pretendas que no te puedes bañar, te vas a bañar más. Entonces,
sí,
claro, ahí el coaching, ya sea ese coach externo o que tú formes a tus propios coach internos, es vital, porque precisamente entonces tú vas a incorporar toda una estrategia y todo un mecanismo de sostenibilidad, de mantenimiento, de conversaciones poderosas que vayan más allá de que: hola, Chris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Veo tu pie? ¿Lo veo bajo? ¿Lo veo alto? No, no, o sea, que efectivamente a través de preguntas poderosas, a través de una observación distinta, a través de una escucha sumamente activa, entonces ese coach interno ayuda a que ese programa, esos valores, esa metodología se siga reforzando. Y ahí es otro beneficio importantísimo,
uh-huh,
el hecho de, para que tienen las empresas, para invertir ya sea en coach internos, pero también en formar sus líderes coach para que puedan entonces mantener todo esto. Porque si no, efectivamente, a las 2, 3 semanas, todo se va a ver olvidado.
Y otra cosa importante es, si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Y otra cosa importante es cada persona, cada vendedor es diferente, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un bootcamp, okay, un entrenamiento masivo, una conferencia, pues es una persona hablando sobre conceptos, metodologías, tácticas, a una audiencia si fueran los mismos, ¿ok? Yo sé que están trabajando en la misma empresa, están vendiendo el mismo producto, pero cada persona es distinto. Y eso es por eso que también yo soy un fan de coaching, porque podemos trabajar en los fortalezas de cada persona, en las debilidades, porque pues hoy en día hay este movimiento de la venta social, ¿ok? Que tenemos que usar LinkedIn. Pero yo conozco vendedores que aún venden un montón haciendo llamadas en frío. Entonces, tal vez ellos no tienen que empezar a poner sus esfuerzos en LinkedIn porque son tan buenos haciendo llamadas. Tal vez otros tienen una tendencia hacia LinkedIn y pueden vender mejor ahí. Entonces, podemos meter más esfuerzos ahí al final, como sea algún tipo de combo prospecting. Pero esto es algo importante tener en cuenta. Y entonces, cuando tú tienes una primera sesión de coaching con alguien, ¿cómo identificas sus fortalezas, sus debilidades y cuáles son los metas que estás como fijando en esta primera sesión?
Excelente. La metodología que nosotros aplicamos consiste en, hay una primera conversación y es lo que llamamos un triangulado.
Sí.
En donde hablamos con el supervisor, que normalmente llamamos el sponsor del proceso de coaching, que ya sea a una persona o a varias personas. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, al VP o al gerente de ventas de una organización o de cualquier área. Y entonces, ajá, bueno, él quiere que hagamos coaching a él y a 5 personas de él, ¿ok? Entonces, lo primero que hay es una conversación en donde tenemos al sponsor, jefe, ¿verdad?, el vendedor, en este caso, y el coach. ¿Cuál es la idea de esta primera interacción? Escuchar las expectativas del sponsor. O sea, Carlos, mira, yo quiero que tú hagas coaching aquí a Chris. Oye, y hay una metodología donde yo digo, bueno, cuéntame qué es lo que te gusta, lo que está haciendo Chris, qué está haciendo bien, qué cosas, por qué él merece este programa, por qué merece este coaching. Entonces, ahí primero se parte de ahí. Y luego, ok, ahora bien, ¿qué conductas tú quisieras reforzar, cambiar, crear en Chris? Ahí es donde el jefe agarra, o el sponsor, bueno, a mí me gustaría trabajar en esto, esto, esto. Y claro, y en esa conversación también hablamos de, ok, ¿cómo podemos medir esto? Oye, no, es que él es muy serio, no sonríe. Bueno, ok, vamos a ver si podemos lograr algún tipo de KPI donde el hombre sonría más y podamos hacer ese cuello.
¿Has hecho esto?
Sí, KPI.
Pero ¿cómo? ¿Cómo haces un KPI que alguien va a sonreír más?
Pues se le mide y efectivamente...
¿Cómo puedes medir esto?
Bueno, eso es una observación que el supervisor va a tener y va a decir, quizás el hombre no va a estar con un cuadernito viendo cuántas sonríe más, pero sí. Su percepción en las reuniones, en las conversaciones, es que lo ves le reí mal. Pero como hay de todo, créeme, tuve un caso en donde la persona tenía el cuadernito y efectivamente ese señor se dio la tarea. ¿Sabes qué? Chris lleva un promedio de sonrisas más o menos como de 5 o 6 diarias. No, pues, o sea, no era la idea. Era que de repente él tuviera una percepción de que el hombre ya no es tan característico o cara de póker. Pero efectivamente se genera algún tipo de observación. Hay algunos en donde la observación es muy, pero muy objetiva, muy numérica, y otra es eso, una observación. Y claro, hay un componente subjetivo muy importante. Entonces, una vez que tú tienes esta primera conversación, ocurre la primera conversación con el cochado. En donde ahí, porque en esa primera el cochado no puede decir, no, jefe, es que eso no es así. No, no. Esa persona escucha atentamente lo que esa persona le está diciendo y recibiendo ese feedback. Como te digo, es una metodología. Uh-huh. Luego, en ese kickoff de lo que va a dar pie a todas las sesiones de coaching, entonces ahí sí se conversa. Ok, Chris, ¿qué opinas de lo que pensó tu jefe, lo que dijo? ¿Qué sientes? Ok, adicionalmente a esto, Chris, ¿qué otros temas tú quisieras trabajar? Oye, y hay casos donde dicen, no, Carlos, quiero trabajar en estos temas de mi jefe. O no, me puede decir, oye, hay algo que mi jefe no ve. Y es, Carlos, odio agarrar el teléfono y hablar con una persona. Ah, ok, vamos a trabajar esa condición. Y vamos a establecer entonces, al final, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de cada sesión hay un resumen y cada 3 sesiones hay un informe en donde se está viendo cuál es el desplazamiento de la persona y si efectivamente, como te estaba diciendo, el coachado tiene que pagar un precio porque el coach le va a pedir acciones, tareas, ejercicios y ahí se va a ver el nivel de compromiso.
Sí, paguen con su tiempo, básicamente.
Exactamente. Y sí. Hay casos donde el coach me ha pasado de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo dejamos hasta aquí? ¿No crees tú que no está? No, claro, sí, pero si estás muy ocupado y si realmente no hay el tiempo para estas sesiones, entonces no era verdad lo que decía tu jefe o lo que decías tú de que es un tema así mismo, que es un tema crítico. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, obviamente porque has cambiado 3 veces las sesiones, en 3 oportunidades no has cumplido con las asignaciones, ¿sabes qué? Y es una conversación muy poderosa en donde la persona se da cuenta si efectivamente le gusta o no le gusta. Ah, porque hay algo bien importante también, Chris, que le sugerimos mucho a nuestros clientes, es que cuando lo están llamando para hacer un coaching, ok, le sugerimos que lleve una terna. O sea, que la persona que va a recibir el coaching, ajá, no solamente hable conmigo, hable con Amancio, hable con Chris, hable con otro porque, como te digo, es como el médico. O sea, tiene que haber, o sea, tú a tu médico no solamente lo vas a valorar por la cantidad de diplomas y cosas, sino también hay una parte personal que sí te gustaría tener. Entonces, eso también es importante en este proceso.
Sí, está chévere. Porque algo que yo hago en la primera sesión con mis alumnos, pues es interesante porque mis alumnos no estoy haciendo este triángulo. Porque específicamente quiero mostrar a ellos que conmigo ya están hablando con un médico. Ok, ya a este nivel de confidencialidad, que incluso no voy a decir a su jefe lo que están diciendo. A mí.
Ah, no, sí, okay. Fundamental.
Porque
fundamental.
Ahí establece como la confianza. Otra cosa que estoy identificando temprano es obviamente su meta de lo que tienen que vender y cuál es su meta personal y empezar a alinear como lo que quieren lograr en la vida, lo que quieren vender, ver lo que está dentro de su pipeline y ser realista porque si alguien dice, sí, Chris, este año yo quiero ganar $100,000. Y yo digo, ok, listo, muéstrame tu pipeline. Y en su pipeline tienen, no sé, $200,000 de oportunidades y ellos ganan un 3% comisión. Es como, ok, voy a hacer algunos cálculos. Ok, tu pipeline tiene que estar en $2,000,000 si tú quieres al final del año ganar $100,000. Y también hay otros cálculos para ver, ok, con este nivel de actividad, si quieren ganar $100,000 basado de sus número de, pues, cantidad de prospección que están haciendo en ese momento, tasa de cierre, promedio de una venta, ciclo para cerrar una venta, cuántas reuniones tienen que agendar por semana. Entonces, yo puedo decir, mira, si tú, basado de tu desempeño en este momento, si tú quieres ganar $100,000 al final del año, tienes que agendar 22 reuniones por día. Y yo sé que esto no va a pasar, ¿ok? Nadie va a agendar 22 reuniones por día, asistir, como no van a dormir.
Total, total. Sí. Efectivamente, sí. Nosotros, ya te digo, hay de todo, pero fundamentalmente eso, cuando es una empresa que nos contrata, pues sí buscamos esa figura del sponsor para que pueda validar el desplazamiento, para que no solamente sea una observación por parte del coachado y del coach, sino por parte también del sponsor. Pero obviamente cuando, por ejemplo, te contrato una pyme y le estás haciendo coaching, es al dueño, ¿verdad? Como está pasando en este momento entre mis clientes, sí. Pues ahí no es sponsor. E incluso, yo trato, busco incluso, bueno, si no, tú no tienes un jefe, tráete, vamos a tener una conversación con tu socio, ¿ok? Para ver entonces también cuál es la visión. Pero hay el caso en que no, sencillamente trabajamos esto. Y aquí también es importante, Chris, y tú lo has mencionado, y es que tener claro y que el cliente lo tenga claro, oye, ¿qué realmente necesita? Si necesita un proceso de coaching o necesita un proceso de mentoría.
Sí. Porque hay situaciones ¿Cuál es la diferencia principal para ti entre mentoría y coaching?
En la mentoría se busca que el mentor sea un experto en el tema, ¿ok? Como pasó, bueno, de donde viene la palabra, ¿ok? La parte etimológica. Tiene que verse una persona que es experta en el tema y que lo que va a hacer es dirigir a la persona. O sea, la mentoría busca más el decir, lo que tú me estabas comentando, mira, ¿quieres vender 2,000,000? Perfecto, hagamos la ingeniería al revés. Vamos a ver, no sé qué, llegar a la conclusión, tienes que hacer 21. Ok, ahora vamos a ver cómo hacemos 21, si es posible.
Cambiamos la meta. Seamos realistas, por favor.
El mentor lo que va es directamente a trabajar con la persona, diciéndole cuáles deberían ser los pasos que él va a hacer. El coaching como metodología, date cuenta, el coach no tiene que ser experto en el tema, porque el coach no está para dar indicaciones. El coach no está para dar sugerencias, ni siquiera decir yo haría tal cosa. El coaching como metodología busca que a través de la indagación y de la autorreflexión, la persona se dé cuenta. Ok, tu problema es que no estás logrando a las metas. Perfecto. Cuéntame, Chris, ¿cuáles sugieres tú, cuáles piensas tú que son las razones que te están llevando a esto? No, porque es que mi jefe no sabe poner límites o pone límites, no sé qué. Ah, ok, veamos. Háblame un poco más de esas conversaciones que tienes con tu jefe. ¿Qué está pasando ahí? No, ¿cómo te sientes con eso? O sea, el coach que no tiene, y a veces se dice que es mejor que no sepa, que no sea experto, por ejemplo, en este caso, del tema de las ventas, lo que va a hacer es eso, buscar cuestiones internas. Lo que estábamos hablando de analizar la identidad. Ojo, no es una terapia, no es que yo voy a estar analizando la parte psicológica, que hay un componente psicológico importante, pero lo que busca es que a través de esas preguntas es que en este caso el coachado se dé cuenta de lo que está pasando. Más que yo decirle, mira, estás planteándote una meta inalcanzable, vamos a hacerte las preguntas necesarias para que tú digas, no, mira, efectivamente no estoy haciendo una buena calificación de lo que yo estoy esperando.
Entonces, una pregunta ahí, porque Para mí, sí, un coach tiene que ser un experto en el tema. Por ejemplo, si yo iba a contratar a un coach de ventas, yo estaría buscando a alguien que sabe mucho de ventas, ¿ok? Tú estabas usando el ejemplo de especialistas médicos, ¿ok? Si yo tengo un problema con mi rodilla, obviamente voy a agendar una reunión con un odontólogo. Alguien que sabe, que es experto en este tema. Entonces, ¿qué específico? No entiendo muy bien cómo que no claro. Tienen que ser expertos, pero para mí sí tienen que ser expertos.
Claro, mira lo que pasa, Chris. Yo lo que creo es que cuando tú estás buscando un experto en una área,
ajá.
Y ojo, lo que estoy tratando es ser formal en las metodologías, ¿ok? O sea, digamos, desde el punto de vista académico. Uh-huh. Pero cuando tú me dices, no, yo voy a buscar una persona especialista que en ventas, ahí yo ya siento que la persona está buscando más un mentor que un coach. ¿Ok? Porque ya, tú realmente okay. Lo que tú quieres es que la persona, como el médico, ¿verdad? Que ya sabe, entonces va a darte las indicaciones. Te va a decir qué medicina va a tomar. Y está muy bien y está perfecto. Pero cuando ya se trata de algo conductual, si tú más que ir al tema de que la persona no está cumpliendo los pasos, sino hay un tema de actitud, hay un tema de identidad, entonces ya las competencias no es la del mentor, porque seguramente yo voy a decir a esta persona, mira, tienes que hacer esto y todo eso, ¿qué? Y la persona me va a decir, sí, oye, tienes razón, qué bien, toma nota y tal, y no pasa nada.
El mentor es en más cambio, como habilidades duras, ¿ok? Un enfoque en el proceso. Claro, el coach tiene que tener un enfoque más en la mentalidad, habilidades blandas.
Total. Entonces, te puedo decir que efectivamente hay casos en donde yo empecé mentorizando a una persona con un tema de prospección y manejo de CRM, y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas, y vamos a probar mejor con un coach. Uh-huh. Y le asigné un coach que precisamente no supiera de ventas B2B o que esa no fuera su especialidad.
Sí.
Su especialidad era eso, ese coach personal, el indagar, o sea, ¿qué hay detrás de ese rechazo a tomar el teléfono y llamar a la persona? Entonces, ese coach lo que va a hacer es eso, a indagar y ver y mostrarle con las preguntas, oye, efectivamente, ya me doy cuenta, ¿ok? Entonces, me cae el sentido, me cae la moneda, me cae el 20, no sé cuál es la expresión, ¿ok?
Sí.
Y entonces ahora sí asumo la metodología en la receta de una manera. Pero si no hay esa intervención, pues va a ser más de lo mismo. Entonces, desde la academia ocurre esa distinción que yo creo que es muy importante tener. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú haces coaching a una persona y tú como coach eres experto en el tema? ¿Sabes qué, Chris? Se hace muy difícil el no dar consejos. ¿Entiendes? Entonces, pues, sí. Yo estoy escuchando que Chris me dice, no, porque Carlos, el tema de las llamadas y no sé qué y tal. Yo me
doy cuenta. Pero estamos ahí para dar consejos al final. Pues si alguien está enfrentando un problema, pero, obviamente están buscando un consejo.
Exactamente, pero desde la academia, por ejemplo, la metodología del coaching ontológico, cuando tú das un consejo como coach, ya no estás haciendo coach. Cuando tú dices, yo haría tal cosa, o tú deberías hacer tal cosa, ¿sabes qué? Eso ya no es coaching. Eso ya se acerca más a la mentoría.
Entonces, claro, entonces es que porque a veces, yo tengo coaches, yo tengo mentores, y sí, ya estoy viendo como la diferencia de lo que dices, como el mentor me da como consejos específicos sobre el problema que estoy enfrentando, y el coach son las personas que yo tengo un reto y el coach contesta, ¿cómo piensas tú que podrías superar este reto, Chris? Como esta es la primera pregunta. Y a veces yo pienso, Estoy preguntando a usted. Claro. Y luego, pues, tengo que reflexionar más y ya empezamos a hablar de cómo yo lo haría. Ah. Y me está como guiando en lugar de dando consejos.
Mira un ejemplo que te quiero poner que me salga un poco del tema porque es algo personal. Pero vamos a analizar, por ejemplo, una vivencia mía que es mi enfermedad del alcoholismo. Cuando yo me doy cuenta en un área de mi vida, Chris, que yo soy, que tengo un problema con el alcohol y que no era algo que yo podía subsanar yo solo y que yo dejé, tú sabes, no, tío, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Empecé a buscar profesionales, psicólogos, psiquiatras, que me hablaban de metodologías, de forma, de cómo hacerlo. ¿Me explico? O sea, era más que nada como mentores. No, mira, tómate anti-abuse, que te va a hacer esto, no sé qué, o trata de ver. Sí. Pero cuando yo tengo a un coach que lo que hizo fue el foco en mi identidad, esa fue la persona que identificó algo que era elemental, que le estaba asignando mucho, pero mucho placer al tomar y le estaba asignando mucho, pero mucho dolor al no tomar. Y entonces lo que hicimos fue trabajar eso. O sea, es lo que hizo más que, mira, no, no vayas para fiesta, no tomes, no veas, trata de no sé qué, reza tal tema. No, no, trató de identificar. Entonces, claro, esa yo creo que puede ser una buena diferencia.
Sí. Entre
lo que al principio tenía mentores, especialistas, que me decían qué tenía que hacer. Pero ¿sabes qué? Mi identidad no había cambiado. El coach logró indagar, logró meterse en el tema y me hizo ver dónde estaba el tema y hacia qué cosas tenía yo que modificar para luego entonces abordar el procedimiento que me estaban invitando para poder manejar esta enfermedad.
Chévere, chévere. Me encanta este ejemplo. ¿Y cuánto tiempo llevas sin tomar alcohol?
22 ahora? Años.
Bastante.
Sí. Espero, pero no te preocupes porque yo digo que yo tenía un cupo de alcohol para 80, 90 años que voy a venir, vivir, sí. Y ya a los 30 lo había triplicado, así que no hay ningún problema.
Ya, y ahorrando mucho dinero, entonces también.
No te imaginas, amigo mío, sí. No te imaginas.
Ah, chévere, chévere. Ah, listo, Carlos. Pues, como siempre, un gusto tenerte aquí en el podcast. Tengo una pregunta más para ti, pero cuéntanos. Pues yo sé que aún estás escribiendo el libro, no sé si tienes fecha de publicación de este libro, como lanzamiento, y cómo podemos seguirte en las redes sociales.
Sí, excelente. Mira, efectivamente, como tú dices, yo tengo este proyecto que estoy trabajando con un gran amigo también, uno de los coach ontológicos que más respeto, ¿verdad? Que se llama Personas Compran Coach. Y eso nace, para que tú veas, Chris, de un informe de LinkedIn del 2021 del estado de las ventas, o del 2022 del estado de las ventas B2B, y una de las cosas que decían los compradores en el mundo B2B es, imagina tú, que quieren vendedores que cuestionen sus creencias. Entonces, claro, eso a mí no es que me alarmó, pero yo dije, wow, qué duro, qué potente esto, porque una persona, el comprador, me está diciendo, cuestiona mis creencias. O sea, cuestionar tus creencias es cuestionar lo que tu papá y tu mamá te enseñaron.
Sí.
Yo dije, oye, nada, pues sabes que ahora los vendedores necesitamos otras competencias. Y estoy convencido de que si aprendemos algunas técnicas, algunas estrategias del coaching en cualquiera de sus versiones, vamos a poder cubrir con eso. Entonces, sí creo que...
Es decir, aplicarlo a nosotros mismos.
Claro, o sea, aplicarlo, sí. O sea, aquí lo que estoy diciendo es aplicarlo a mi venta.
Sí.
O sea, en mi próxima llamada que yo tengo después de esta sesión, oye, ¿cómo puedo voy a aplicar con esta, a esta persona, ok, alguna técnica de coaching? Porque el coaching lo que hace, en esencia, es identificar el quiebre.
Sí.
El quiebre es eso que detona ese comportamiento. Y date cuenta, en las ventas esto es muy poderoso, porque si yo detecto el quiebre de mi cliente, detecto en lo personal, y eso es muy poderoso, oye, ¿qué es lo que lo mueve? Y eso, como te digo, requiere, como todo, una formación. Entonces, estamos en ese proyecto. Hay otro también que también estamos ahí más precocinando, que es personas compran facilitadores. Pero de eso hablaremos después. ¿Dónde conseguirme en las redes,
serie.
Amigo?
Me
Donde,
encanta.
donde yo más vivo es en el mundo de LinkedIn. En LinkedIn, ahí estoy muy, pero muy activo. Me puedes ubicar como Carlos Rosales. Y en el resto de las redes, llámese Facebook, poco estoy allá, pero aquí un poquito más en Instagram con arroba neurosales, que es el nombre de mi compañía, de mi empresa, arroba neurosales, también en castellano. Ahí me puedes ubicar también, pero ya te digo, mucho más activo y mucho más contactos a través de la cuenta de
Fantástico. Entonces, Carlos, la última pregunta, pues hemos hablado mucho de ventas, de coaching en este episodio. Ahora yo quiero un consejo de vida. Entonces, puedes darnos un consejo para vivir una mejor vida, algo que tú estás haciendo cada día, cada mes para tener una mejor vida que también podemos aplicar.
Mira, tuve la oportunidad y qué bueno en esto. Es más, Cris, en el viaje que coincidimos, que no nos hemos visto aquí en Panamá, pero sí nos vimos en el mundo,
En Ushuaia, sí.
en Ushuaia, ¿ok? En ese viaje tan largo, releí un libro maravilloso de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Y eso reforzó, y es para mí la respuesta a esa pregunta, es estar constantemente revisando mi misión. Estar constantemente, diariamente, Cris, revisando, oye, ¿cuál es el sentido? O sea, he llegado a la conclusión que el sentido de la vida es vivir, que no puedo, que no se trata de esperar que la vida me dé el sentido, sino yo soy el que debo que encontrar ese sentido. Entonces, claro, en esta etapa de mi vida, y ayer lo dije en una conversación con estudiantes de la Florida State University, en donde, a diferencia de ellos, yo estoy en un momento de mi vida donde tengo mucho más pasado que futuro, hoy eso tiene mucho sentido. O sea, quiero que cada uno de mis días tenga un sentido y debo buscarlo, debo no esperarlo. Entonces te agradezco porque el estar hoy contigo en este episodio de tu afamado podcast le da sentido a mi vida. Entonces mi recomendación es esa, trabajen en eso, en qué le respondes a la vida cuando pasa algo en tu vida. ¿Cómo haces que cualquier cosa que te ocurra, entiendas que tú que tienes una razón de ser y que eres tú el que tiene que responder esa pregunta? No esperar que sea la vida que te lo responda, porque la vida es la vida y es indiferente. Lo que tenemos que nosotros es encontrar ese sentido. Y eso, la verdad, que me apasiona y es algo que todos los días me llena de eso, de pasión, de ganas, de entusiasmo.
Me encanta, porque hablamos mucho de encontrar nuestro propósito, pero este sentido en la vida podemos como aplicarlo a nivel diario, que ¿okay? Como el sentido de cada día, porque el propósito es algo que siempre estamos acercando, pero eso es
Total.
como agrega un poquito más a complementar el propósito que tenemos al final, buscar el sentido, me encanta. Listo, Carlos. Pues muchas gracias, amigo, por estar aquí de nuevo en el Vende Diferente Podcast.
Cris, te lo reitero, el agradecimiento es mutuo. La verdad que te felicito por esta iniciativa donde has sido realmente consecuente y has hecho un aporte increíble a nuestra profesión. Muchas gracias, amigo mío.
Gracias. Y gracias a todo el mundo por estar aquí escuchando de nuevo. Si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del Club del 1% en másventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas para que mejores a solo 1% por día y llegues a la cima de tu profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender diferente.